Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Estás escuchando Mentes Literales y el día de hoy tenemos una historia con ciencia ficción, una historia nueva y muy diferente a todo lo demás. Pero antes de continuar con la reseña, voy a presentar a José Mixtega.
Con ciencia
Hola,
ficción.
Hola, bienvenido al episodio del día de hoy. Claro que sí, a pesar de que había soltado por ahí una pista extraña donde mencionaste algo de romance. Pues fíjate que no muchos se dejaron ir por eso, pero nada que ver. El día de hoy no hay romance, el día de hoy hay ciencia ficción.
Ay, Ani, ya se me había alegrado. Digo, por fin vamos a tener algo de romance. A lo mejor hay romance en esta novela también, puede ser, ¿no?
Tenemos romance, sí tenemos romance, pero no hay... Ya me quedé sin qué decir.
No romance meloso como el que te gusta.
Ajá, exactamente, no es romance meloso del que a ti te gusta. Hay cierto romanticismo en la novela, podríamos manejarlo de esa forma, pero no, nada que ver con el ideal romántico que ustedes estaban pensando que se iba a presentar el día de hoy. Así es que en esta ocasión les traigo la novela Proyecto Hail Mary del autor Andy Weir.
Que por cierto, este es su tercer libro. De todos los que ha lanzado, ¿no? Este es el último libro que pues, ha estado sonando mucho. De hecho, te comenté creo que hace un par de días que ya ves que en el Kindle o cuando te llegan correos así del Kindle o de la misma notificación de la aplicación de Kindle en el iOS, sale como como una lista de los más populares y precisamente este libro aparecía en el número 1. Pero en la lista de libros más vendidos, más populares, en inglés. Entonces te comenté eso y dije, pues está muy bien, ¿no? Qué bueno que ya lo vas a traer para recomendación.
Así es totalmente nuevo, no tiene mucho que salió. Yo lo acabo de adquirir. Como habías comentado, ahorita está pegando fuerte, sobre todo porque el libro anterior, el del marciano, había estado pegando igual con bastante fuerza, se llevó a la pantalla grande, tuvo también éxito. Y entonces dije, mira, vamos a darle una oportunidad al autor de leer esta obra, porque a mí el marciano, a quienes hayan escuchado ese podcast de hace ya algún tiempo, se pudieron haber dado cuenta que a mí me encantó el libro. Cuando vi la película también me gustó, además de que yo soy fan de Matt Damon. Entonces, por diferentes razones, yo disfruté bastante la historia y cuando se dio la oportunidad de conseguir este libro, que por cierto, he de mencionarles que este episodio es patrocinado gracias a la gente que nos ha apoyado en Buy Me a Coffee.
Así es, Ani. Y fíjate que también, por cierto, esta novela también se va a llevar a la pantalla grande, ¿no? Por ahí estuve leyendo, pero no, de hecho no hay mucha información, solamente se menciona que el protagonista va a ser Ryan Gosling, creo que se llama, ¿no?
Sí, es lo único que, de hecho viene en parte de la reseña del libro, que es la próxima película del actor Ryan Gosling, entonces vamos a llegar a eso. No me imagino tanto a Ryan en el personaje del protagonista. Pero bueno, vamos a ver, ¿no?
Pero parece ser que creo que él ya ha hecho películas así como de astronauta. Entonces, bueno, no sé mucho porque yo no sigo sus películas, entonces no. Fíjate que la única película que vi de él y que sí me gustó fue la de... En inglés creo que se llama The Notebook. ¿No se llama así?
Diario de una pasión.
Sí, ¿verdad?
Sí, así se llamó en inglés, en español fue Diario de una pasión.
Que de hecho también fue una novela, un libro.
Sí, es una adaptación un del Diario de Noah.
Ah, fíjate, Qué diferente suena, ¿no?
Claro que sí, pero te digo, o sea, con las características del personaje y las características de Ryan, no sé qué tan bien salga. O sea, no estoy diciendo que sea mal actor, de hecho es un muy buen actor, pero no sé, estaba yo tratando como de pensar qué actor me gustaría que interpretara al papel del protagonista, pero todavía no lo sé.
¿Qué te parece si mejor eso lo dejamos al último? Ya cuando nos hables sobre el libro, sobre la reseña, y ya una vez que vayan escuchando todo, pues más o menos se haga una comparativa, ¿no? De qué actores te gustaría que desempeñaran ese papel, ¿no? Protagónico.
Me parece muy bien, pero antes de iniciar con la reseña, déjame comentarte en esta sección de novedades acerca de un libro titulado Marianne, del autor Fernando Alés. Marianne nos va a hablar acerca de un muchacho de barrio. Esta novela se va a situar en Madrid. Este muchacho se llama Mariano. Tiene una vida como cualquier otro, con una existencia normal y corriente propia de un niño de aproximadamente 10 años. Pero según avanza la vida y a pesar de sus temores, va desarrollando su propia personalidad al margen de los cánones establecidos, dando, con el tiempo, lugar al nacimiento de Marianne, que irá sorteando las vicisitudes de la vida, alternando periodos de felicidad con momentos difíciles. Nos cuenta penas y alegrías, amor, frustración, odio, felicidad, con toques de ironía, de humor, de erotismo, mostrando lo mejor y lo peor de las personas a través de cada uno de los personajes. En esta novela, el autor nos habla acerca de personas, no tanto sobre mujeres y sobre hombres, sino sobre personas. Así es que si ustedes quieren saber un poco más acerca de la vida de Mariano y su transformación en este personaje de Marianne, adquieran esta novela que van a poder encontrar el link, lo pueden encontrar en Amazon, pueden encontrar el link en la descripción de este episodio.
Muy bien, Ani, muy bien. Sí, ya saben que toda la información la ponemos en la descripción de cada episodio. Cada vez que mencionamos así un nuevo libro o recomendaciones extras, todo eso va ahí en la descripción, o si no, también a veces lo ponemos en las historias. No historias, en los posts de Instagram, ¿no?
Así es, también ahí los van a poder encontrar, tanto como la liga, como también por decir los datos del autor, por si ustedes quieren contactarlo para hacerse con la obra. Así es que un poco más de, ya sabes, de novelas de distinto tipo que a las personas les puede interesar, que les puede atraer y que siempre es bueno que continúen leyendo y conociendo nuevas historias.
Ah, por cierto, antes de que empieces ya con tu reseña, déjame nada más comentarte que estoy leyendo un libro bastante interesante, basado en una historia de una familia peruana. Y la verdad que estoy enganchado con el libro. Apenas lo inicié, creo que este fin de semana. No, más bien creo que fue esta semana, inicio de semana. Y hasta donde voy, va muy, muy bien este libro. Así que espero acabarlo pronto y traerlo aquí en recomendación.
Ojalá que sí, llevas un buen avance. Hasta donde me has contado, creo que te está gustando. Creo que estás entusiasmado y vamos a esperar a ver qué tal está la reseña, a ver qué tal está tu opinión sobre esa historia.
Sí, porque son de esas historias que me gustan, que están contadas en primera persona, como tipo vivencias y experiencias y todo ese rollo, ¿no? Entonces me encanta ese tipo de historias. Pero bueno,
pues entonces lo vamos a esperar, Mix.
Así es, Ani. Vamos a esperarlo ya a ver para cuándo, a ver si para fin de mes ya lo termino. Pero ahora sí, vamos a pasar entonces a tu reseña de esta novela.
No manches, yo pensé que para la semana que entra.
¿El qué? Ah, no.
Es que
no,
como dijiste de la reseña, me agarraste tomando agua y yo dije, pues la semana que viene yo creo que nos va a presentar esta historia. Y dices, yo creo que para final de mes. Y yo, ay.
Ay, es que yo voy lento.
Pero sí, de hecho... Pero de hecho, o sea, ya estamos a mediados de mes, si te das cuenta, entonces igual y sí, estaría bien. Más bien yo tuve confusión en los días. No, tú estás bien, Mix, no te preocupes.
Sí, sí, no te me adelantes, no me presiones, Ani. Voy lento, lento, pero seguro.
Yo no te pongo nervioso, tú tranquilo, sin preocupaciones, sin presiones. Pero ¿qué te parece si mientras tanto te voy a contar acerca de esta historia, acerca del proyecto Hail Mary, que de hecho ahorita está en boca de todo mundo, y que por lo mismo yo me moría de ganas de traerles ya la reseña de esta historia?
Ok, pues entonces llévanos a viajar por el espacio, a imaginarnos este universo o este mundo donde ande este protagonista, allá en el espacio.
Fíjate que tengo dos formas de iniciar la historia, como dos inicios en donde arrancar. Uno sería por el inicio del libro y otro sería por el inicio de la historia. ¿Cuál crees tú que sea el mejor? Vamos a hacer esto de forma interactiva. ¿Cuál te gustaría que, que fuera el comienzo de esta historia mixtega?
No, pues desde el inicio, Ani, porque eso de andar de adelante hacia atrás como que no está tan padre.
Por eso, ¿pero el inicio de toda la historia o el inicio del libro?
Yo creo que el inicio de la historia, ¿no?
¿Crees? Piénsalo bien, mixtega, porque tiene repercusiones muy importantes.
Entonces, ¿para qué me preguntas si ya estoy seleccionando una respuesta? Eso no es interacción, Ani.
No, ya sé, nada más estoy jugando contigo. Pues yo creo que lo mejor sería por el inicio. Vámonos por el inicio del libro, para no conflictuar tanto.
Ah, pues qué bonita interacción, ¿eh? Me gusta. O sea que mi opinión valió cero. Muy bien.
Es que si hacemos el inicio del libro va a tener un ganchito un poquito más especial, y si lo hacemos con el inicio de la historia vamos a ir de lleno al asunto de que trata del acerca de lo que trata el libro, pero es más chida la presentación del personaje como lo plantea en el libro.
Entonces, ¿por qué me preguntas?
Pues nada más para que interactúes.
Ah, no, sí. Ok, bueno, ya inicia como quieras, Ani.
Ay, soy bien mala. Muy bien, pues resulta que vamos a tener a nuestro protagonista que de pronto despierta y se encuentra en una habitación totalmente blanca, una habitación aislada, y donde escucha brevemente la voz robótica de algún aparatejo que le está haciendo una pregunta, ¿no? Una pregunta sencilla, tipo ¿cuánto es 2 más 2? Algo así. Empieza a escuchar que el mismo robotito está empezando a decir que hay movilidad por parte del paciente, que los signos vitales, que no sé qué, que no sé cuánto. Conforme este personaje empieza un poco a recorrer, más bien a recobrar un poco la conciencia y sobre todo la movilidad de sus miembros, se da cuenta que a los lados de su cama, de lo que pareciera ser su cama, me la imagino yo como tipo hamaca cama. O sea, está medio suspendido en el aire, pero es una cama. Le salen tubos por todos lados, de la nariz, de la boca, de las vías intravenosas, de todos lados, de todas sus cavidades, de todas sus cavidades. Ya que estos tubos son lo que lo mantuvieron con vida. Este personaje lo primero que piensa es, ¿qué estoy haciendo aquí? Seguido de un momento de confusión, un momento de pánico en el que se pregunta, momento, ¿quién soy yo? Porque no recuerda nada.
O sea, y hasta ese momento una vez que no se sabe en qué lugar está, ¿no? Obviamente.
No, nada de nada. No escucha ruido fuera de este robot. No hay nadie. Él apenas puede mantenerse en pie una vez que ya le han retirado los tubos de todas sus cavidades. Una vez que ya está en pie y puede como estar un poco más en conciencia de sí, se da cuenta que a un lado de su camita hay otros dos camas que contienen cadáveres. A un lado está lo que parece ser el cuerpo de una mujer y al otro lado está lo que parece ser el cuerpo de un hombre, en aparente estado como de momificación, como que ya llevan cierto tiempo ahí y nadie se ocupó de ellos, nadie le retiró las sondas, porque de hecho todavía tienen las sondas en los cuerpos, o más bien las marcas de las sondas. Total que está todo sacado de onda porque no entiende qué es lo que está haciendo en ese lugar y no puede recordar su nombre. para acceder a otro lugar. O sea, se cuenta, esto es como en un cuartito. Hay una escalera por la que él sube y de pronto cuando sube nota su cuerpo raro, diferente. Hay algo que no le cuadra, pero todavía no sabe qué es lo que está mal. Cuando sube a otra habitación, se da cuenta de que es un laboratorio. Y en este momento él empieza a recordar nombres de los aparatos que se encuentran ahí, de microscopios, de centrifugadoras, de quién sabe, de muchas cosas. Entonces dice, ok, de alguna forma tengo conocimiento científico, ya estamos avanzando, poco a poco me está regresando la memoria. Cuando quiere acceder a otro cuarto, hay una voz que le prohíbe el paso y le dice que para acceder a ese lugar tiene que decir su nombre. Y ahí es donde está totalmente paralizado, porque por más que intenta no lo puede recordar. Empieza a tranquilizarse una vez más, empieza a estudiar su cuerpo, a estudiar su acento a la hora de hablar. Entonces se da cuenta de que es inglés o americano, probablemente americano porque no tiene tanto, o sea, no tiene acento. Y empieza como a reducir en las zonas, ¿no? Y empieza a dar nombres como más comunes, como John, pero a cada rato le marca error, error y error.
Oye, pero ¿no mencionaste que estaba un robot ahí con él?
Sí, pero haz de cuenta, el robot no se desplaza a lo largo de estos cuartos, sino que el robot, digamos que está como sujeto al techo y tiene nada más como manitas, que son las que se encargaban de cuidar al paciente o a los pacientes y de proporcionarles lo que necesitaran. Entonces, no se podía desplazar, nada más escuchaba la voz. Haz de cuenta que como si fuera una voz de Siri o de Alexa o de Cortana, como sea. Y nada más escuchaba la voz, ¿no? Para acceder, diga su nombre. Y ahí lo tenía. Y ya él estaba todo desesperado porque de hecho estaba totalmente desnudo. No tenía ropa, no tenía alimento, no tenía nada. Y trataba de no prestar atención a las dos momias con las que despertó en ese cuarto tipo hospital. Y trata de enfocarse en su memoria. Pero mientras todo esto sucede, este paciente empieza a, ahora sí ya con la mente más despejada, empieza a notar que efectivamente hay algo raro en ese lugar en donde se encuentra. Él nota su cuerpo y ve que está trabajado, o sea que está musculoso, no excesivamente, pero es musculoso, no tiene tanta grasa corporal. Y aún así le cuesta, por decir, subir y bajar la escalera, ¿no? Un mini trocito de espacio le cuesta trabajo. También se da cuenta cuando sin querer vuelca algunas cosas de una mesa de laboratorio, se da cuenta que caen a una velocidad distinta a la que deberían de caer. Y su lado científico se pone a trabajar. Así es que en el laboratorio empieza a buscar algo con lo que escribir, empieza a buscar, algo para hacer experimentos, para hacer pruebas. Y así es como llega a la conclusión de que él se encuentra en el espacio, en una tipo nave espacial. Es la única explicación que se le ocurre. Obviamente no hay ventanas por las que pueda él asomarse y decir, oh, mira, ahí está la Tierra.
Sí, pues sí, ¿no? Y aparte también, pues, la gravedad, imagino, ¿no?
Exacto. Estaba sometido a otro tipo de gravedad. Estaba sometido a cambios que su mente científica notaban. Entonces, cambios muy ligeros, pero que él se va dando cuenta. Entonces, va sacando conclusiones, total que llega a esto. De alguna forma, estoy en el espacio. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Y lo mismo, está así como que, entonces, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Por qué tengo a dos compañeros, pues ya casi momificados, todos ahí secos? ¿Quién está navegando? ¿Con qué rumbo? ¿A dónde voy? ¿O de dónde vengo? ¿O qué está sucediendo? Esta es como la premisa, más bien sí, como la parte principal del libro cuando te adentras en esta historia, con la presentación de este personaje que en realidad no sabe quién es ni lo que está haciendo en este lugar o por qué. Ya desde ahí te engancha la historia, ya desde ahí dices, ay, yo quiero saber más, yo quiero saber qué es lo que está pasando con este personaje. ¿No? ¿No te crea como esa curiosidad?
Sí, de hecho hasta el momento ahí va bien. Va muy bien hasta ahí. O sea, si tienes interés de saber en dónde está, por qué está ahí, quiénes son esas dos personas que están ahí a su lado y todo lo demás, ¿no?
Sí, está en una situación un poco comprometedora este hombrecito porque está completamente indefenso, en un lugar completamente extraño para él y con una mente hecha papilla. Pero de pronto, como claridad, como de, ah, se le abre la mente y empieza a darse cuenta que tiene como flashazos de su memoria y empieza a recordar fragmentos de su vida. Dentro de estos recuerdos, se da cuenta de que su nombre es Rayland Grace.
No, pues así, ¿cuándo se iba a acordar? Imagínate él
No,
pensando
no,
que, ah, me
imagínate.
llamo John. Pues no.
John, Harry, Jamie.
No, pues no, ninguno de esos.
En la vida iba a dar con Rayland.
No, no lo creo. Sí le va a costar un tiempo.
Bastante tiempo y mira que lo intentó de distintas formas. Lo siguiente que va recordando, bueno, yo se los voy dando ya ahora sí en orden como cronológico, ¿no? Va recordando su personalidad, va recordando su profesión, que es maestro de ciencias en una escuela, pero anteriormente a esto él había sido doctor en biología molecular. Un doctor con bastantes ideas novedosas y en una de estas ideas, uno de estos estudios, él había hecho como un tratado, una teoría de que la vida extraterrestre, la vida fuera de este planeta, no necesitaría forzosamente agua para llevarse a cabo. Toda la comunidad científica se le vino encima, todo mundo lo empezó a atacar, todo mundo pues lo criticó de forma muy, muy exagerada por esta idea suya. Entonces, en ese momento, Grace decide alejarse de ese lugar y dedicarse a los niños, dedicarse a la enseñanza de los niños. Era un maestro muy bueno, un maestro muy dedicado. Y todos estos recuerdos los va reteniendo, van regresando a él. De la misma manera, recuerda que tiempo antes, no sabe todavía qué tiempo antes fue, qué tiempo atrás. Solamente recuerda que hubo una investigadora de nombre Irina Petrova. Resulta que Petrova descubrió, trabajando con emisiones infrarrojas en las nebulosas, descubre que hay una línea que emite luz infrarroja. Esta línea hace un arco asimétrico que va del Sol a Venus. O viceversa, no se sabe si va del Sol a Venus o de Venus al Sol. Pero nota esta línea, a la cual el mundo científico la bautiza como línea Petrova. Así es que una vez que hacen este descubrimiento, empiezan como a prestarle atención a lo que está sucediendo, porque no es algo habitual, no, no debería de suceder. Y de la misma manera descubren que el Sol está perdiendo intensidad, está perdiendo luminosidad, energía, que obviamente nos va a afectar directamente a nosotros, a la Tierra. Así es como arman una nave espacial no tripulada, la cual lanzan hacia Venus con la intención de recabar partículas o de recabar muestras de esta línea, de la línea Petrova, para investigar de qué se están tratando, o sea, de qué está hecha. Y sobre todo tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo con el Sol, ya que de acuerdo a las estimaciones que estaban haciendo los científicos, estaba perdiendo tanta luminosidad que iba a ser posible que bajara su intensidad en los próximos años alrededor de, no me acuerdo, creo que eran 10 grados o algo así. O sea, no era así como que, o sea, cuando tú lo lees o te lo dicen, no se escucha como que tan agresivo. Sin embargo, con tan solo una variación de 1 o 2 grados, era sumamente peligroso para la Tierra, ya que iba a afectar a la vida marina, a la vida terrestre, iba a afectar las cadenas alimenticias y también iba a hacer un efecto en todos los cultivos. En pocas palabras, iba a haber un efecto de tipo era glacial y prácticamente así como de proporciones catastróficas, iba a morir la mayoría de las personas en la Tierra. Obviamente personas, animales, plantas, todo. Porque obviamente sin el Sol no podemos vivir. Pero te digo, eso era una estimación de acuerdo a lo que estaba perdiendo, de acuerdo a la pérdida de energía del Sol. y era minúscula lo que estaba perdiendo, o sea, no era tanto. Así es que mandan esta nave no tripulada, recoge estas muestras y una vez que las tiene dentro de la nave, se dan cuenta que son microorganismos, Mix. Es decir, que son organismos vivos. En pocas palabras, organismos alienígenas. Han encontrado vida alienígena. Y todo el mundo está feliz y todo el mundo está contento. Los científicos están que no se la pueden creer porque, o sea, nunca se hubieran imaginado que la línea Petrova estaba hecha con pequeños microorganismos vivos y que iba a significar un cambio tan importante para la ciencia. Así es que se prepara todo, la nave no tripulada regresa a la Tierra y empiezan a hacerse las investigaciones de estos microorganismos. Y aquí es donde va a entrar uno de mis personajes favoritos, que se llama Strat, que es una mujer encargada de toda esta investigación. Entonces llega y le dice a Grace, le dice, vengo a reclutarte por tus estudios de vida fuera del planeta que no necesitara agua, porque según todos los científicos, tú eres el que más se acerca a una teoría acerca de este tipo. ¿Lo necesitaban como experto? Sí o sí. Se lo llevan a un laboratorio súper secreto, súper asegurado, y ahí es donde empiezan a investigar estos microorganismos. Efectivamente, Grace confirma que tienen vida, confirma que estos microorganismos son en esencia muy parecidos como a las bacterias, o sea, tienen una estructura, se comportan de cierta forma, guardan mucho calor, eso sí, tienen una capacidad increíble, y también para sobrevivir al calor, por eso podían estar tan cerca del sol sin sufrir consecuencias graves. Y los nombran astrófagos, ya que después de meses de investigación, Grace llega a la conclusión de que estos pequeños animalejos, estos pequeños organismos, se alimentan de la energía de los planetas, como estaba sucediendo en este caso con el Sol.
O sea que se estaban alimentando del Sol y de Venus.
Digamos que del Sol. Todavía no sabían por qué estaban en Venus, pero
mencionaste
la disminución,
una línea.
Ajá.
Entonces me imaginé, ¿no? Pues entonces son de Venus y están tomando la energía del Sol, ¿no? Pero creo que no es así.
No sabían de dónde venían, o sea, todo eso es lo que estaban tratando de investigar, porque eso llevaba tiempo. O sea, no sabían como el ciclo de reproducción de este organismo, de este astrófago. No sabían el tiempo de vida, no sabían cómo se movían, no sabían cómo liberaban energía. Lo iban descubriendo poco a poco. Entonces descubren que sobreviven a cierta temperatura, o más bien que se mantienen a cierta temperatura, que responden a la luz infrarroja, que son dirigidos precisamente o guiados por la luz infrarroja, y sobre todo se dan cuenta que contagian estrellas. Empiezan a darse cuenta que nuestro sistema no fue el único afectado, sino que también en otras estrellas se daba la línea Petrova. Es decir, como si hubiera en todas partes en la galaxia, en todas las galaxias, hubiera como un contagio como de tipo varicela. Se iban contagiando unos planetitas a otros, entonces venían de muy lejos y de pronto llegaban a otro sistema y contagiaban a ese sistema y pasaban a otro. Y cuando pasaban a otro sistema, se daban cuenta que consumían alrededor del 10% de energía de los planetas. O sea, no acababan con él, pero digamos que sí bajaban cañón su energía. Entonces, una vez más, si bajaban el 10% o 10, sí, si comían esa cantidad de energía del sol, pues nos iba a cargar el payaso. Entonces, ¿hasta ahí bien? Había todo un contagio de estos astrófagos por todas partes, iban consumiendo y estábamos en graves problemas. ¿Sí?
Muy bien, sí, sí, sí.
Mientras todos estos descubrimientos iban de un lado para otro, Grace seguía con sus propias investigaciones, tratando de ver de descubrir todo lo que pudiera acerca de estos astrófagos. Hizo descubrimientos muy importantes. Cuando de pronto descubren que hay una estrella, Tau Ceti, completamente sana. no se había contagiado. Al parecer era inmune a estos astrófagos. Y empiezan a ver como una pequeña esperanza. O sea, se da cuenta, todos los planetas estaban infectados alrededor, pero Tau Ceti parecía totalmente inmune. Así es que, como en un consenso general, deciden armar una nave con gente especializada que los llevará a Tau Ceti a realizar investigaciones acerca de por qué este lugar era inmune, para poder de esta forma tener alguna esperanza de salvar la vida en la Tierra. ¿Ok?
Sí,
¿hasta ahí vamos
sí,
bien?
Sí, ok, ok, muy bien, muy bien.
Y así es como nace el proyecto Hail Mary, encabezado por Strat. Que te digo que era una mujer así empoderada y bien de fuerte y que no recibía un no por respuesta. O sea, no conocía el no, en pocas palabras. Así es que empiezan a investigar, o más bien empiezan a trabajar en conjunto Estados Unidos, Japón, Rusia, India, varios países para poder en conjunto llevar a cabo esta misión del proyecto para crear toda esta nave con lo mejor de lo mejor y mandarla a Tau Ceti. El pequeño inconveniente es que Tau Ceti estaba muy lejos de la Tierra, muy lejos. Uno de los grandes inconvenientes que veía Strat de estos viajes tan largos era precisamente la convivencia en un espacio tan cerrado, tan pequeño. Porque como sea pueden surgir diferencias y lo que ella quería es que durante todo ese tiempo el equipo se mantuviera unido, el equipo estuviera estable emocionalmente, psicológicamente, que estuvieran tranquilos y en las mejores condiciones para llevar a cabo toda su misión cuando llegaran a Tau Ceti. Y así, de esa forma, nace la idea de inducir el coma a los astronautas durante el viaje a esta estrella.
Ah, entonces, por eso, esa es la razón precisamente de por qué no se acordaba, ¿no? Porque estaba en coma y ya hasta que despertó por fin, ¿no?
Así es, esta es la razón precisamente de que nuestro protagonista Grace estuviera acostadito y lleno de tubos. Y había precisamente un estudio en no me acuerdo de qué país era, pero era un estudio en donde se llevaba a estos pacientes a coma durante mucho tiempo y lo ideal o como la meta a lograr es que durante todo ese tiempo que estuvieran en coma, los pacientes no tuvieran ningún perjuicio mental ni físico, o sea, estuvieran completamente sanos a la hora de despertar. Habían hecho experimentos con monos y creo que también con humanos, ahí no me acuerdo, pero llegan a la conclusión, llegan al descubrimiento de que hay un gen resistente en las personas, en ciertas personas, no en todas. Por eso algunas personas sobrevivían a casos muy extremos de coma y otras eran muy susceptibles y morían al poco tiempo. Sin embargo, el gen era sumamente raro y había nada más una persona, o sea, era equivalente a encontrar una persona con el gen en un grupo de 7,000 personas. Así de raro. Uno de cada 7,000. Se empiezan a hacer estas pruebas, estas test alrededor de todo el mundo. Científicos de todos lados se presentaron como para... ¿cómo se llama? De voluntarios. Se presentaron voluntarios para hacerse todas estas pruebas. Se presentaron de los ejércitos, se presentaron de astronautas y científicos de todos lados. Y de esta forma se forman los equipos que van a ir. Strat tiene claro que solamente se pueden llevar a 3 personas en esta nave por capacidad. Nada más 3. Entonces eligen a 3 personas y además eligen a otras 3 de respaldo, como de emergencia. Si algo les pasa a los 3 principales, tienen como los de repuesto, ¿no? Ellos debían de mantenerse alejados unos de otros, no deberían de estar juntos, incluso los llevaban en vehículos diferentes por si sufrían cualquier accidente, siempre tuvieran a otros de repuesto. Mientras todas estas investigaciones y trabajos para asegurar al proyecto Hail Mary continuaban, se va formando un equipo conformado por Strat, Grace, como el especialista en los astrófagos, Dimitri, Loken, Redel y Lamai. Todos ellos con diferentes aptitudes que iban a servir para llevar adelante el proyecto. Algunos en lo médico, algunos en la forma militar, otros en la ingeniería, otros en la mecánica, otros, o sea, todo mundo tenía diferentes cosas que aportar a este proyecto. Y todo esto lo va recordando a lo largo de la novela nuestro protagonista Grace, que sigue enlatado en esta nave, que ahora ya sabe que se dirige a Tau Ceti, ya sabe que lo que tiene que hacer es recabar información, tomar muestras o lo que sea, y tratar de descifrar el por qué este lugar es inmune a los astrófagos. Y llevaba dentro de su nave 4 como mini cápsulas en donde él iba a vaciar todo lo que investigara, todos sus resultados los iba a vaciar en estas mini cápsulas y las iba a mandar de regreso a Tierra. En ese preciso momento es cuando Grace recuerda que ese viaje, el viaje del proyecto Hail Mary, es solamente de ida, ya que era una misión suicida.
¿Y esto lo sabía el protagonista?
Lo recuerda justamente cuando está arriba, ya que una vez que despierta y va recobrando poco a poco, de pronto recuerda que efectivamente se les dijo que nada más iba a ser de ida. No había suficiente combustible, o sea, haz de cuenta, el gran problema no era tanto llegar, el problema era regresar por la falta de combustible.
Pues sí, también, ¿no? Y también el proceso de ponerse en coma nuevamente, ¿no?
Digamos que ese no era tanto el problema, más bien el problema era eso, o sea, el regreso. Y ahí te va otra, precisamente. En sus cálculos, Rayland Grace había hecho él, se da cuenta de que estuvo viajando en coma alrededor de 3 o 4 años en el espacio. Pero en la Tierra habían pasado alrededor de 13 años. Recordemos que el tiempo relativo, Einstein, todo eso, yo no lo entiendo, allá ustedes.
13 años.
Sí, vaya, el tiempo va diferente en afuera que aquí con nosotros. Obviamente porque allá se mueven más rápido, y velocidades de la luz, aquí no, aquí vamos más lento y todo eso. Así es que, en pocas palabras, era eso. O sea, Strad estaba muy consciente de que estaba haciendo este proyecto para salvar a la Tierra. Pero todo era un volado. Tenían que mandar esta nave hasta Tau Ceti y tenían que esperar 26 años para que regresara toda la información. Es decir, 13 años de ida, que recabaran la información, que hicieran lo que tuvieran que hacer, investigaran y todo lo demás, pusieran toda la investigación en estas capsulitas que habían hecho especialmente, las mandaran de regreso a la Tierra durante aproximadamente otros 13 años y ahora sí los investigadores pudieran resolver por fin este misterio. Entonces, durante todo ese tiempo, la Tierra iba a estar envuelta en guerra por el hambre, porque no iba a haber cosechas, los ganados iban a morir. Haz de cuenta que se iba a desatar un pequeño apocalipsis. Iba a haber guerra, iba a haber hambre, iba a haber enfermedades, iba a haber muchísimas muertes. Entonces, según las estimaciones, un porcentaje muy, muy pequeño de la población iba a lograr sobrevivir. Una vez que hicieron estas aproximaciones, que hicieron estos cálculos, Strad otra vez toma las riendas y dice, ok, ya sabemos qué es lo que puede pasar, ahora trabajen, díganme cómo puedo hacer, cómo puedo ganar tiempo para que la Tierra resista un poco más hasta que llegue la respuesta desde Tau Ceti. Entonces me quedé en que Grace está en la nave, ¿no? Y de pronto recuerda quiénes eran sus compañeros. Él recuerda quiénes eran los cadáveres, porque él estaba tratando de no pensar tanto en ellos, que se encuentran en la nave. Recuerda al comandante, al líder de la misión. También recuerda a su compañera, que era creo que la de ingeniería. Y también recuerda que había un experto en biología, que no era él, Mixtega. Él no debía de ir en esta nave.
¿Quién no debería ir? ¿El biólogo?
Grace. Ajá. Había otro, los recuerdos que él tiene es que otro, otro hombre era el asignado para ir en ese vuelo, en ese viaje suicida hacia Tau Ceti. Entonces está choqueado porque todavía no puede entender cómo es que él llegó hasta esta nave, cómo es que cayó en ese lugar, porque reconoce que él no es una persona valiente, es más bien un poco cobarde, no es tan aventado a decir, sí, yo doy la vida por mi planeta.
O sea que le tendieron una trampa, ¿no? ¿Lo durmieron para que se fuera?
No lo sabemos. Eso lo tienes que averiguar en la historia, porque recuerda que te comenté que había como en el fútbol, había un grupo titular y aparte estaba la banca. Entonces había un biólogo titular y una bióloga que era la suplente. Y él no sabe en qué momento él llegó a caer ahí.
Y él mencionaste que él es un científico, ¿no?
Claro, en ese momento era de acuerdo a todas las investigaciones que él hizo, era el científico que más sabía acerca de estos astrófagos.
Pero él no debería estar ahí.
No. Entonces...
Ya me dejaste con la duda, Ani.
De pronto... ya sé. Entonces, de pronto, se aproxima a Tau Ceti. Mientras, o sea, todavía su mente está hecho un caos, o sea, todavía hay muchos fragmentos que él no recuerda, hay muchas cosas que él todavía no tiene orden en su cabeza o que no se explica cómo se llevan a cabo, por decir, en ese momento él no recordaba que había este tipo de cuatro navecitas, micronavecitas, que él tenía que vaciar la información, no sabía cómo manejarlas. Porque en sí él no tenía ese conocimiento de manejar la nave. También por eso estaba friqueado, porque decía, se murió el comandante, o sea, se murió el líder de la misión. ¿Yo qué hago aquí? O sea, ¿cómo voy a manejar la nave? ¿Cómo voy a poder sobrevivir yo solo y hacer la investigación yo solo y hacer el trabajo, el mantenimiento de la nave yo solo cuando no tengo nada de conocimientos de otras áreas? Pero te digo, ahí me faltó aclarar un pequeño detalle. En todas las investigaciones que hicieron con los astrófagos, se dan cuenta que son un combustible excelente, o sea, tienen tanta energía que son ideales para usarlos de combustible.
Ah, pues ahí está la solución, Ani. Ahora va a tener que atraparlos.
¿Quién sabe, Mix? ¿Quién sabe, Mix? Está cañón. Pero recuerda que van a un lugar donde no hay, donde está inmune la situación. Pero bueno... El caso es que usan puros combustibles de astrófago. Entonces, él llega a Tau Ceti, agarra la órbita del Tau Ceti, digamos que se estaciona, entrecomillado, ya sé que no se estaciona literal, pero vamos a ponerlo así, se estaciona. Todavía está tratando de digerir esa noticia de que se va a morir, de que no puede creer que no hayan inventado otra cosa para que él pudiera regresar, de que está sumamente friqueado porque no sabe qué es lo que está sucediendo todavía. Cuando de pronto su sonar, su cosita o como se llame la cosa esa de la nave, empieza a emitir una señal de aproximación, algo se está acercando a él. Es su alerta de pip, pip, pip. ¿Te digo qué es lo que captó?
Pues que sería un... ¿Alienígena? ¿Extraterrestre?
Una nave mixtega. Y hasta ahí dejó
la... Una nave se está acercando hacia su nave.
Una nave está, sí, está en el radar. ¿En el radar? ¿Yo qué había dicho?
En el radar. ¿Sí, no? Tú dijiste un sonido. Yo pensé que era un sonido así como de alarma, pero de...
Sí, pues del radar.
No, pero yo me imaginé así como que algo está pip, mal funcionando.
Pip, pip. No, de aproximación. De aproximación, entonces de pronto se da cuenta que efectivamente muy cerca de su nave, demasiado cerca de su nave, hay otra nave. Hasta ahí dejo la reseña. ¿Qué te puedo yo decir? Me gustó leerla. Fue una mezcla de ir leyendo y de, de irte imaginando y de ir viendo y de ir tratando de entender lo que estaba sucediendo, de hacerte una idea y también de ver las luchas desesperadas que estaban haciendo para tratar de salvar la Tierra. O sea, todos los científicos, había como distintos grupos de científicos, o sea, unos enfocados en lo espacial y otros enfocados en salvar la Tierra. O sea, se dan cuenta que tienen que soltar gas metano para poder calentar más. O sea, haz de cuenta, el efecto invernadero en esta ocasión iba a ser bueno para el planeta, lo iba a mantener caliente.
Oye, pero cuando él ya estaba en el proceso del viaje hacia este otro planeta que mencionaste, ya no había, ya no existía la comunicación a la Tierra, ¿verdad?
No, ya estaban demasiado lejos, porque él lo buscó, o sea, él andaba buscando un radio, algo, pero efectivamente ya no había nada, o sea, él estaba solo, estaba completamente solo y pues completamente choqueado porque él decía eso, o sea, es que yo no quiero morir, o sea, yo estoy seguro que no me hubiera presentado porque yo no soy así, yo nunca he sido un héroe, entonces no tengo como el material de ser un héroe o de decir, sacrifíquenme.
Y en la novela no te narra, si no te comenta sobre, digamos, en la parte de los que están a cargo del viaje este hacia este planeta, en la Tierra, qué están pensando, ¿sí? Qué dicen sobre si sobrevivió o qué ondas, ¿no?
No, lo que te cuenta es como todo lo
del inicio del viaje.
Exacto. Como los preparativos, toda la investigación y todo eso. Pero una vez que la nave parte hacia Tau Ceti, ya no te vuelven a mencionar. O sea, ya no sabes cómo se desarrolló la vida en el planeta. Pero, o sea, sí te la ponen así como que iba a haber muchísimas bajas de civiles. Iba a haber mucha guerra, mucha competencia por la comida. Iba a haber un nivel de extinción de animales cañón, muy, muy grande. Estaban haciendo, te digo, esfuerzos por liberar más gas para más gas metano, para contener el calor, para que no se congelara la Tierra tan rápido, para que fuera más gradual. Entonces, hicieron muchas cosas, tanto para...
Ani, yo sería uno de los que para lanzar sobreviviría, porque a mí no me gusta el ¿tú? Calor.
Tú te llenabas tu búnker de alimentos para muchísimo tiempo, te enterrabas invernar y ya, sale ahí con feliz. Todo.
Fíjate que estoy imaginando, ahorita que estabas contando toda la historia, estoy imaginándome la película y siento que en la película no va a haber mucho diálogo. Va a carecer mucho de eso, porque pues, nada más es un protagonista, ¿no? En la nave. ¿Con quién va a hablar?
Pero,
¿con él solo?
Pero sí hay mucho diálogo, porque hay mucha interacción con Strat, porque te digo que es una mujer muy fuerte, entonces... Strat llegó y literalmente secuestra a Grace y se lo lleva. O sea, le dicen, te necesito en la investigación. O sea, tienes que estar en la investigación.
Sí, pero después de cuando él despierta y está solo.
Ah, no, sí, ahí está solo y sus recuerdos. O sea, está solo, está tratando cada vez más de recordar la mayor información que necesita y que puede.
Por eso, precisamente. Entonces, en esa sí. Parte es la que me estoy enfocando solamente, que va a haber mucho, que no va a haber mucho diálogo. Creo que en la de la película del marciano también, ¿no? Se fue un poquito igual.
Sí, también. Que si te soy sincera, a mí me gustó más el del marciano.
Estás ¿será que fue comparando el libro, ¿no?
Comparando el libro. ¿Será que estemos de acuerdo en que la ciencia ficción no es mi fuerte? Entonces, cuando leí El Marciano, me encantó, me enganchó, me gustó mucho el personaje, me gustó mucho la forma en que te iba narrando todo lo que le iba sucediendo.
Y aparte había un poquito de comedia también.
Sus tintes, porque él solito trataba como de hablarse a sí mismo y de contener la cordura y de ver las cosas de buena manera y todo eso. Y también con Grace, pero... Hay una que otra cosa que uno que otro detalle del libro que me
te sacó de onda.
No me sacó de onda. Como que hizo o motivó que me gustara más el marciano. Ahora bien, cuando estaba yo leyendo esta historia, ya una vez que lo terminé y estuve digiriendo la historia, y estuve pensando y estuve analizando y estuve soñando, porque también soñé con esta historia.
Sí, porque recuerdo que estabas, pero sí, tendida leyéndolo.
Es que me gustó. Y aparte me sentí como niña, ¿sabes? Porque fue, o sea, no tiene nada que salió el libro. Entonces lo pesqué recién salido del horno. Y para mí fue muy emocionante eso, o sea, esa parte de lo estoy leyendo ya. No tengo que esperar tanto. Esa parte fue la que me emocionó también bastante. Entonces leí con muchas ganas, me gustó. Sí me gustó la historia, o sea, sí, sí me gustó. Es una historia muy buena, no te voy a mentir. Pero a mí, en lo personal, me gustó más El Marciano. Ahora bien, te digo, una vez que lo estuve leyendo y todo, como que me imaginaba distintas partes entre El Náufrago, la película del Náufrago.
No, la de Tom Hanks.
Ajá. Entre Robinson Crusoe.
Eso no lo he visto.
El libro de Robinson Crusoe, que está en una isla, y E.T. y Lilo y Stitch.
¿Lilo y Stitch? Qué rara comparación. Ya sabes que no soy muy aficionado a los...
Yo traía un revolvedor aquí en mi mente.
A los dibujos animados.
Sí te gustan. Bueno, algunos. Algunos sí los disfrutas.
Sí. Algunos, no todos.
Y ahora, Mix, como este es un episodio especial por ser el primero en el que nos patrocina nuestros padrinos, llamémoslos así, de Buy Me a Coffee, vamos a hacer un pequeño extra. Voy a dar un pequeño spoiler.
Eso no lo esperaba.
Momento. No voy a dar spoiler final porque echaría a perder la historia y la tienen que leer. Entonces voy a dar un spoiler, un pequeño avance.
Entonces nomás menciona quiénes son los que venían en la nave. O sea, no los cadáveres, sino la nave que se estaba acercando. O eso sería demasiado.
Bueno, entonces, no, me parece bien. Vamos a hablar un poco acerca de esa nave, me parece bien. Pero volvemos a lo mismo. Quien ya quiera dejar esta reseña hasta aquí, la reseña normal, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Y también por ahí, si gustan aportar algo, apoyarnos en Buy Me a Coffee. Nos vemos hasta luego. Bye. A los que decidan quedarse, los que decidan continuar con un poquito más de esta historia y saber un pedacito más acerca de lo que de la situación de Roiland Grace, quédense, no va a haber spoiler final, eso sí, nada más otro pequeño trozo de historia. ¿Te parece?
Muy bien, Yanni. Adelante.
Entonces, recuerden, aquí hay alerta otra vez del pip, pip.
Fíjate que es buena idea, por ahí voy a poner un efecto.
Alerta. Bueno, ahora sí, los que nos quedamos. La historia quedó en que el radar de Rayland, de Grace, empieza a sonar porque nota la proximidad de otra nave. ¿De acuerdo?
Sí.
Efectivamente, como tú bien lo dijiste, esta nave es una nave alienígena. Recuerden que yo les había comentado que esta plaga, esta infección de planetas, de estrellas, se había dado en muchísimos lugares, en muchísimas partes, muchos sistemas, y lo hacían comparable como a las algas marinas, que de pronto se hacen un montón de plantitas y ya no las pueden quitar y se hacen más y más y más. Entonces, obviamente, la Tierra no era la única que tenía problemas. Había otros planetas que estaban teniendo la misma situación. Uno de ellos era un planeta no tan alejado de la Tierra, pero tampoco así como que, ay, está aquí a tiro de piedra, pero digamos por ahí más o menos cercano, que honestamente no me acuerdo el nombre, y que se vieron en la necesidad, al igual que la Tierra, de armar una nave, mandar un equipo. Y llegaron a la misma conclusión. Tau Ceti tiene algo que está evitando que se propague tanto esta plaga. Vayan a investigar qué es. Y de esta forma, estas dos naves estaban ahí casi casi emparejadas, ¿no?
Y todos yendo a la misma dirección, ¿no?
Todos ya en la órbita de Tau Ceti. Es decir, todos, pues las dos naves nada más, ¿no?
Sí, pues las dos. Por lo pronto.
Entonces, sí, nada más ellos. Entonces, de pronto, empieza a haber una cierta comunicación entre las dos naves. La nave alienígena manda un pequeño como cilindro En la ubicación del proyecto Hail Mary, Grace se pone su trajecito de astronauta, que de hecho había ganado en una, no competencia, sino en pusieron como a, en una comparativa de trajes espaciales, ganó el traje ruso, porque era más resistente, tenía mayor movilidad y era como mejor, más apropiado. Entonces se viste con su traje ruso, sale a hacer una caminata, una, no me acuerdo, tiene un nombre especial y se me fue. Pero bueno, sale de la nave, pesca el tubo y se da cuenta que está súper caliente, lo lleva a su nave, lo aísla, se da cuenta ya cuando se quita todo el traje que tiene un fuerte olor amoníaco. Pero bueno, lo empieza a estudiar y una vez que logra abrirlo, hay como una representación de su sistema solar. En pocas palabras, el alienígena le estaba diciendo la ubicación de donde él venía, de su procedencia. Creo que era un Enid, algo así se llamaba el planetita, Enid 40, algo así. De esta forma, Rayland hace lo mismo, o sea, hace cuenta, modifica el cilindrito este como maqueta que le mandó el alienígena, el alienígena, la modifica, pone el sistema solar a un lado, pone el sol y después pone la Tierra y ya. Una vez más, regresa el cilindro y en pocas palabras empieza a haber una comunicación un poco extraña entre estas dos naves. Déjame ver hasta dónde doy para no... Pero bueno, a lo que voy, a lo jugoso. Resulta que la nave alienígena tenía un material sumamente resistente, obviamente extraño para Grace, y este material era como maleable, podía hacerse diferentes estructuras, y con él arman un tubo de nave a nave. De esta forma se iban a poder como encontrar los tripulantes de ambas naves espaciales. Se arma el túnel, de un lado está Grace con su traje y del otro está un personaje, un alienígena, una especie de arañita con patitas, con varias patitas y caparazón, que se acerca. Y esta es la presentación de nuestro siguiente personaje, al cual Rayland le pone de nombre Rocky. Porque su caparazón se le parece que está hecho de minerales de roca, ¿no? Así es que una vez que ellos se conocen, entrecomillado, empiezan a hacer una relación de trabajo-amistad, donde tienen que sortear diferentes dificultades para empezar el lenguaje y seguido de las condiciones de vida, porque obviamente el Rocky no era... Rocky tenía otra forma de vida que la humana, o sea, estaban sometidos a diferentes gravedades, no respiraban lo mismo, no comían lo mismo, eran totalmente distintos. Y así se forma como esta extraña amistad, esta extraña colaboración para juntos poder trabajar en esta investigación para poder salvar a sus respectivos planetas. Entonces, como habías dicho, sí, hay una parte en donde Rayland Grace va a estar completamente solo en la nave y no va a haber muchos diálogos, hasta que va a ser esta amalgama, esta amistad con Rocky, en donde ellos se van a conocer, donde van a estar platicando, otra vez comillas, entre ellos y comentando cómo es la vida en el planeta de cada uno de ellos, cómo se dieron cuenta de los astrófagos, qué es lo que van a hacer para poder salvar a sus planetas. Y obviamente van a tener que resolver muchísimos problemas y complicaciones que se les van a venir encima y que no tenían, pues no tenían presupuestados. De ahí que yo haya comparado Lilo y Stitch, E.T., El Náufrago, Robinson Crusoe, Wilson.
Más o menos, sí, me doy una idea.
Bueno, como como ese tipo de historias en las que el personaje está solo, como Robinson Crusoe, y después tiene una amistad con Viernes, que es una amistad alianza, que lo mismo sucede con Lilo y Stitch, es una alianza, lo mismo sucede con el Náufrago y Wilson, que Wilson es un ser inanimado, pero aún así se convierte en su amigo y en su fuerza, ¿no? Para seguir sobreviviendo. Pero bueno, este es el spoiler que les doy. Esta es la historia. Todavía hay mucho más de la historia que ustedes van a poder por ahí comentar, que van a poder leer, que van a poder descubrir. Y que espero que les haya gustado esta reseña.
Muy bien. A mí me encantó. A mí me tenías muy, muy, muy atento a la historia. Simplemente ya esta parte que estás comentando donde encuentra a su Stitch. Bueno, no sé quién es Lilo ni quién es Stitch. Stitch. Pero
a Rocky,
sí,
ajá.
Sí, como que ahí está medio raro, ¿no? Medio rara la cosa. Pero sí va a estar interesante.
¿Como que ahí te bajoneó la historia? ¿Sientes que en ese momento te bajoneó el hecho de que haya encontrado un alienígena?
Sí, porque la parte de suspenso para mí era de que él estaba tratando de recordar quién era y hacia dónde se dirigía y por qué estaba ahí, si no debería de estar ahí, cómo iba a ser para regresar. Pero ya como está incorporando a otros personajes aquí, ya cambia la cosa. Y no sé, pero siento que va a estar divertido esta parte ahora. Digamos esta segunda parte.
Fíjate que a mí me bajoneó porque yo pensé, o sea, yo estaba muy emocionada leyendo y de pronto cuando él se da cuenta que es una misión suicida, pasa algunos días en depresión, pero se da cuenta que tiene que continuar por el bien de la humanidad y porque ya no le queda de otra, o sea, ¿qué más puede hacer? Y de pronto cuando escucha la aproximación de una nave, cuando se da cuenta de que hay algo más allá afuera, mi primer pensamiento fue que Strat había logrado de alguna forma mandar dos naves, una para que fueran y otra para que regresaran. No sé, como que fueran sus salvavidas y como que la otra llevara combustible extra. No sé. Se me ocurrieron varias ideas, pero dije, es parte de la investigación de la Tierra. Después dije,
sorpresa.
Ok, no lo es. Ajá, entonces cuando aparece Rocky fue como que... Ahí decayó un poquito mi emoción. Ahí sí te soy honesta, ahí decayó un poquito mi emoción. Entiendo, o si lo pones así en perspectiva, entiendo que no lo haya querido hacer completamente solo, porque sería una historia demasiado parecida al marciano.
Sí.
En completa soledad, él tratando de enfrentarse a todo lo que se le viene encima. Entonces entiendo que haya agregado un elemento extra. Y obviamente también entiendo que si por todos lados está expandiendo estos astrófagos, de alguna forma debería de haber alguien más en otro planeta que estuviera pasando la misma situación, la misma necesidad de sobrevivir.
Entonces eso quiere decir
que... Pero te digo, de primer momento me bajó. Dije, la emoción cayó un poco.
Entonces quiere decir que el haber leído este libro te hizo cambiar de parecer y ahora sí crees que hay vida extraterrestre, Annie.
No lo sé, Rick.
Y hasta ahí lo vamos a dejar.
Hasta ahí lo vamos a dejar. No lo sé, no sabría yo decirte. Pero descubran qué le pasa a Rayland Grace, descubran qué le pasa a Rocky, descubran qué sucede con los astrófagos y sobre todo qué es lo que sucede con la Tierra.
Sí, sí, porque al final ese es el proyecto, ¿no? De que tienen que salvar la Tierra. Bueno, él tiene que salvar.
Uh-huh. Hasta ahí mi reporte, Joaquín. ¿Cómo ves?
Muy bien, Ani. Muy bien, como siempre. La verdad que a mí me interesó. Me interesó el libro. Me gustó la historia. Aunque esos cambios ahí medios extraños, pero a mí me gustó. Yo estuve, te digo, muy, muy, muy atento a la historia, a tu narración y todo. Y fíjate que me dio curiosidad, ¿eh? Fíjate que yo no soy muy, muy de ciencia ficción, pero me causó interés.
Pero hay algo que te...
Sí, me causó interés.
Sí, exacto, exacto.
Así es. Entonces, ya andaba yo aquí puchándole el botón de Amazon para conseguir el libro mientras tú estabas aquí contando la historia, pero me detuve.
De verdad que sí, y te digo, creo que lo disfruté más por ese hecho, por ese detalle que te digo que me sentí así como que Es nuevo, lo estoy estrenando. Me sentí, o sea, es ridículo, lo sé, pero me sentí como si fuera una de las primeras que lo estuviera leyendo o descubriendo esta historia. Entonces, mi niña interior fue así como que, uy, uy, voy a leerlo lo más rápido posible. Después me tronaste mi ilusión cuando me dijiste que eran como 600 páginas. Dije, no manches, no puede ser que sean tantas.
No, son como 490 y tanto, creo.
Ya ves cómo eres de mentira.
No, pues ahorita acabo de ver, ahorita que me metí, te digo, a checar la información y parece ser que creo que vi como 490 y tanto.
Ah, ya ves, yo te dije. Pero bueno, una vez más, aquí les dejo la recomendación. La próxima semana no sé si nos quieras adelantar algo acerca de lo que vas a traer.
No, no, todavía no sé, Ani. Pero ya
Queda en
veremos.
incógnito.
Ya veremos. Si no, entonces pues prepárense porque Annie a lo mejor nos traiga algo de romance, entonces ya veremos la próxima semana, ¿no? Puede
Todo
ser.
puede suceder.
Todo puede suceder. Muy bien, Annie, pues encantado, encantado con la reseña. Y pues a ver quiénes se animan a ir al planeta este, ¿cómo se llama?
Tauseti.
Tau Ceti. Para salvar la humanidad. Mientras
Y
tanto.
también descubrir eso, o sea, también descubrir ese misterio, por qué Tauseti es inmune, que es también parte de todo, ¿no?
Pues claro, sí, por eso va para allá, para investigar. Bueno, entonces pues ya es todo por este día, por este episodio. Y nos escuchamos la próxima semana con otra recomendación de Mentes Literales, Annie.
Así es, que tengan bonitas lecturas y nos vemos la próxima semana.
Así es, vámonos porque ya no aguanto el calor, necesito prender el aire.
Ya sé.
Pero sobrevivimos al calor.
Vámonos, Rocky.
Vámonos, Stitch. No, Lilo. Bueno, lo que sea. Ahí te ves, Annie. Vámonos, Chai.
Jay.